Buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. La carta dice, las batallas más aterradoras son en el desierto. La verdad es que ningún ser humano se escapa de las situaciones y las adversidades de la vida. Sean ricos, sean pobres, sean estudiados, no estudiados, sean hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos tenemos que pasar por la vida. Y la vida nos plantea un montón de situaciones bien complejas que nos cuesta entender. ¿Quiénes de aquí han tenido problemas? ¿Quiénes no han tenido problemas, hermano? Todos hemos tenido problemas. Y es importante que entendamos de que esas pruebas pueden provocar en la mente de un hombre que no tiene propósito, confusión mental. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lamentablemente, el ser humano razona de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, a sus pasiones, y es incapaz de poder entender el propósito de las pruebas. Veamos entonces que la vida es una verdadera batalla. Esta es una guerra a muerte. ¿O no es así? Problemas en el trabajo, un envidioso, alguien que te quiere quitar el puesto, alguien que te jala la alfombra, alguien que te quiere destruir, hay alguien que le caes mal, ¿o no es así? Y bueno, la verdad que la juegan difícil. Dentro de la misma familia, encontramos que las familias hay grandes conflictos, en los cuales la misma, por eso dice un dicho por ahí en la calle, no hay peor cuña la que el propio palo, dicen, ¿verdad? A veces somos traicionados por nuestra misma familia. A veces la misma familia nos tiene envidia porque tienes un poquito más de centavos, porque tienes un mejor carrito o porque tal vez eres más bella, ¿verdad? Algo hay, pero la vida está rodeada de una serie de circunstancias las cuales van a generar incomodidad. Pero todos los seres humanos lo vamos a sufrir, todos los seres humanos, grandes, pequeños, etcétera, vamos a tener que sufrir los embates de la vida. Unos para bendición y otros para maldición. Y quisiera que entráramos en ese grupo de la bendición, en el cual todo lo que suframos va a tener un propósito de parte de Dios. Los hombres que no logran entender el propósito por el cual vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen esas guerras tan complicadas en las cuales, hermanos, de verdad, a veces entre esposos y esposas, hermanos, se dan verdaderas guerras. Pareciera que se tienen odio. Hay veces que entre el mismo matrimonio dices que te odio y qué sé yo, y hay batallas bien complicadas dentro de los hogares. Hay hijos que odian a sus padres, que maldicen a sus padres. La guerra es bien complicada. Al final, pues, en una guerra siempre hay vencedores y vencidos. Nadie quisiéramos ser vencidos, siempre quisiéramos vencer, pero también vamos a tener grandes fracasos. En la vida, las batallas a veces se ganan, a veces se pierden. A veces nos va bien y a veces nos va mal. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque esto es lo que me interesa que nosotros logremos entender. Dios tiene un proyecto para la humanidad. Y el proyecto de Dios es formar seres de acuerdo a los pensamientos de Dios, a los proyectos de Dios, que piensen como Dios piensa, que hagan como Dios quiere. Y esto es bien importante que lo entendamos. No todos los hombres quieren buscar a Dios. No todos los hombres entienden los proyectos de Dios. Pero Dios ha propuesto en su corazón enviar su evangelio, su palabra a todos los hombres. Pero dice la misma palabra que no es de todo la fe, no es del que corre, no es del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Acá la carta nos está tratando de llevar cuál es la razón de las batallas espirituales y cómo realmente pareciera que Dios nos jugara jugadas difíciles, hermanos. Porque vamos a ver a través del estudio cómo hay veces que estamos en situaciones tan complejas, tan complicadas, que nuestra mente no alcanza a comprender el grado de sufrimiento que tenemos, no alcanzamos en nuestra mente a procesar muchas de las pruebas que tenemos. La verdad es que cada uno de los que hemos sido escogidos para vivir en la eternidad con Dios, vamos a tener que sufrir pruebas. Vamos a tener que entrar en una batalla espiritual todos los días de nuestra existencia. De manera que al hablar de batallas, como quien dice, ¡qué miedo! Por eso es que muchos quizás se desaniman acerca del Evangelio, porque saben que van a tener que enfrentar situaciones muy particulares, situaciones difíciles, situaciones en las cuales uno se siente muchas veces solo, triste y abandonado. Cuando vemos esto, quiero decirte, mi querido hermano, las guerras hay que saberlas pelear. Cada vez que hay una batalla, cada vez que hay una guerra, tienes que aprender. Y saber que hay un enemigo que quiere destruirte. Hay alguien que está interesado en destruir tu vida. Hay alguien que está interesado en destruirte totalmente. Hay alguien que no te quiere. Y esto es espiritual. Y quiero que lo entendamos de esa manera. Ahora, las batallas más difíciles, quiero tratar de, porque es el título precisamente de la enseñanza, ¿en dónde se llevan las batallas más complicadas? Hermanos, de verdad, acá se muestra una figura, el desierto. A ver, ¿cuántos han ido al desierto por acá? ¿Ah? ¿Cuántos han ido al desierto? Ah, los que pasaron allá al norte, ¿verdad? Allá en el desierto pasó mucha gente, allá en el norte, allá están algunos hermanos que agarraron viaje un día al norte, algunos se quedaron en el desierto, otros lograron pasar y otros ahí vienen de regreso porque no soportaron el desierto. Quisiera pensar entonces, esta figura del desierto es el momento de las pruebas complicadas que tenemos que pasar en la vida. Y pensamos entonces en un desierto, hace algunos 2, 3 años pasamos el desierto de Arizona. ¡Qué horrible es eso, ustedes! Palabra de que estar en el desierto es la cosa más espantosa que hay. Hay un calor tremendo, hay vientos que llevan arena, no hay hierba verde. Es una cosa en donde se siente una presión horrible. Es algo realmente difícil. La vida muchas veces nos presenta pruebas en las cuales nos sentimos como en el desierto, de verdad. Ahí hay animales ponzoñosos, ahí hay serpientes, ahí hay aves de rapiña, y total que el desierto es algo totalmente incómodo, es inhóspito, es imposible vivir en el desierto. La verdad es que esta figura del desierto es bueno que lo podamos entender, porque este ejemplo que está poniendo este estudio precisamente acá, es que muchos de nosotros, cuando buscamos llegar a la tierra prometida, cuando estamos tratando de llegar a la eternidad con Dios y tenemos un proyecto eterno, vamos a tener que pasar un desierto. Definitivamente, no hay escapatoria. Ese desierto hostil, ese desierto que no, en el cual no se encuentra ninguna consolación, ninguna esperanza, no hay agua, no hay sombra y las noches son frías y los chacales capaces de destruirnos. Ese es el desierto precisamente. Al hablar de esta figura implacable del desierto, en el cual si tú permaneces ahí vas a ser destruido. Esta realidad material, quiero que la traslademos a lo espiritual, para que aprendamos a vivir las verdaderas batallas espirituales en donde indefectiblemente vas a tener que pasar como escogido de Dios para salvación, para vida eterna. No puede haber victoria, no puede haber tierra prometida, no puede haber cielo sin que atravieses antes un desierto. Esto podría desanimarte quizás, pero con Dios y guiados por Dios, el desierto se convierte en una función formativa en nuestra vida. Y esto es lo que quiero que logremos entender esta noche. La verdad es que Yo no sé, muchos creo que hemos pasado desiertos espirituales, aquellos momentos en los cuales nos sentimos solos, nos falló el esposo o la esposa, nos falló el amigo, nos falló el compañero, nos fallaron los hijos, el negocio está mal, las cosas no funcionan, no hay trabajo, la economía está pésima. Y nos encontramos en que los cobradores están allí, los acreedores están ahí tratando de destruirnos. Hay momentos difíciles en los cuales más de alguna vez hemos pasado nosotros en la vida. Espiritualmente, muchos de nosotros pasamos desiertos. Momentos en los cuales hay persecuciones mentales, conflictos en la mente, y es necesario que logremos entender que en ese momento cualquier hombre, por fuerte que sea, entra la cobardía en uno. En aquellos momentos de soledad, de depresión, la depresión es una de las cosas más horribles, de las experiencias más difíciles que un hombre puede sufrir. He tenido la oportunidad de conocer a mucha gente con depresiones. Es mejor tener un dolor físico, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de riñones, un dolor de lo que sea. Pero estar en depresión es la cosa más horrible que hay. No se le encuentra razón a la vida, no se le encuentra sentido a nada. Se siente vacío, se siente que nada tiene valor, que nada tiene sentido. Y muchas veces en ese desierto somos incapaces de poder razonar siquiera acerca de por qué estamos ahí. Cuando entendemos este ejemplo, quise describir el desierto realmente que sufrimos muchas veces en la vida, porque es una realidad. Es bonito quizás hablar del Evangelio, de las cosas bonitas, hermosas, de los milagros que Dios hace, de las sanidades que Dios hace, pero saber que en la vida, en la búsqueda de Dios, con el anhelo de llegar a la eternidad, vamos a tener que atravesar desiertos bien problemáticos. Pero qué importante es que la iglesia logre entender que tiene que tener las armas espirituales para poder salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Qué importante es que el pueblo de Dios, que tarde o temprano va a tener que sufrir desiertos, sepa enfrentar espiritualmente cada una de las pruebas para hacerte cada día más valiente, cada día más fuerte y cada día más con esa capacidad, con esa iniciativa de seguir adelante. Si vemos esto, hermanos, en el aspecto del alma, hay veces que sentimos que la vida no tiene sentido. Esos desiertos en los cuales hay angustia. Piensa quizás si en este momento te dijeran que tienes cáncer, que te queda un mes de vida, que no hay esperanza para ti, que tienes una enfermedad incurable. Cuando esos momentos de desierto llegan a la vida, Satanás aprovecha, es el momento más crucial de nuestra prueba, es el momento en que Satanás ataca, es el momento en que Satanás ataca tu mente, te trae pensamientos porque él quiere destruirte. Satanás te odia. Satanás odia esta generación que Dios creó para un día llevarlo a la eternidad. Tenemos que pasar por el desierto, cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a poder vivir en el desierto, luchar en el desierto y salir adelante en el nombre de Jesús. Pareciera muy trágica esta carta, este estudio, pero es la realidad de muchos. Momentos difíciles en los cuales se quita el deseo de orar, se quita el deseo de leer la Biblia, se quita el deseo de oír la palabra, se quita el deseo de ir a la iglesia, se encuentra con que no hay razón de las cosas. Y esos desiertos, si no los sabemos manejar, si no somos capaces de poder entender cuál es el propósito, qué es lo que hay detrás de ello, vamos a tener una vida de desgracia y de tristeza. Las batallas espirituales, entonces, pueden generar dentro de nosotros despropósito. Esas batallas espirituales que van a llegar tarde o temprano. Ahora quiero que vayamos, porque el pueblo de Israel, esta es otra figura también, en su momento estaba en Egipto, y estando ahí en Egipto, sintieron el peso de la esclavitud, estaban teniendo trabajos forzosos y tenían dificultades, había sufrimiento para ellos. Y ellos le pidieron a Dios, clamaron a Dios para que pudiera sacarlos de la tierra de esclavitud. Viene Dios y va a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le ofrece la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, ¿por dónde tenían que pasar? ¿Ah? Por un desierto. No hay para dónde. Y ese desierto tenían que atravesarlo. Ahora, ¿por qué si yo vengo a Dios, a buscar a Dios con todo mi corazón, con el anhelo de buscarle, de encontrarme con Dios, el Dios vivo y verdadero, ¿por qué tengo que atravesar el desierto? ¿Cuál es la razón? Dios explica esta doctrina muy hermosa ahí en el libro de Deuteronomio. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Porque esto es bien importante que lo entendamos. Los que trajeron Biblia, Deuteronomio 8, versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Esto no es capricho de Dios. Es necesario que el pueblo lo hiciera. Para que viváis. Es un condicionante. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de Jehová, prometió con juramento a vuestros padres. Dios les está diciendo, para que ustedes puedan entrar a la tierra prometida. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, en los cuales toda esa tolerancia que tiene la misma religión al pecado mismo, no va a permitir que la gente llegue al cielo. Ahora Dios advierte que para poder llegar a la tierra prometida, tiene que cumplir los mandamientos que Dios ha establecido. Si lo trasladamos a hoy, tú no puedes llegar al cielo si no eres capaz de cumplir los mandamientos de Dios. Y para poder cumplir los mandamientos de Dios, necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Y necesitas la unción y la administración del Espíritu Santo para que tú puedas caminar en el desierto. Veamos aquí, porque aquí Dios les aclara al pueblo de Israel por qué los atraviesa, por qué los hace pasar al desierto. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? Estos 40 años, ¿qué significan? Nuestra vida. Hermanos, has venido a un camino en el cual el desierto va a durar toda la vida. Van a venir pruebas. Vamos a superar pruebas, pero van a venir pruebas otra vez. No hay para dónde, porque vamos por el desierto, vamos caminando, vamos avanzando en el desierto. Y las pruebas van a venir. Quizás más adelante hay serpientes, quizás más allá hay escorpiones, quizás allá va a haber escasez de agua, quizás más adelante va a haber alguna tormenta de arena. No sé qué va a venir. Lo único que sé es que tenemos que atravesar el desierto. Ahora, sigue diciendo acá, ¿cuál era el propósito por el cual Dios hacía que su pueblo pasara por el desierto? Recordemos que era el pueblo amado de Dios. ¿Y cómo es posible que a sus hijos los hiciera pasar por el desierto? Oigan, esto es precioso. Esta doctrina a mí me enternece, porque veo a un Dios que se preocupa porque su pueblo aprenda. Oigan, ¿qué es lo que dice acá? Sigue diciendo, y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte. La religión actual hace de los cultos unas verdaderas parrandas. Ya no hay sacrificio, ya no hay santidad, ya no hay búsqueda legítima de Dios. Las mismas religiones son verdaderas zarabandas. Entonces las manifestaciones y bailes en la carne son el culto que le llaman a Dios. Oigan, dice, por donde ha traído Jehová, y esto es para afligirte, dice. ¿Y qué más dice? ¿Para qué? Para probarte. ¿Y probar qué? Oigan, para saber lo que había, ¿en dónde dice? Ah, hermanos, en la prueba es donde sabemos, donde nos sale lo que somos realmente. Ahí en el desierto es donde le salió al pueblo lo que había dentro de su corazón. Sí, mientras salieron de Egipto y atravesaron el mar y esto y el otro, qué felicidad, qué alegría, y cantaron y qué sé yo. Solo medio pasó eso y estaban protestando y estaban alegando. Era lo que había en su corazón. Mira para qué nos trajiste al desierto. Mira que allá teníamos que comer. Y mira que nos traes acá. Y aquí donde no hay agua. Eso era lo que había en el corazón. Muchos podemos ser religiosos, hermanos. Muy religiosos. Pero cuando viene la prueba, blasfemamos contra Dios. El pueblo de Israel blasfemó contra Dios. El pueblo de Israel blasfemó contra todo ese plan que Dios había establecido. Emitió juicios contra Moisés y contra sus colaboradores. Pero dice acá, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. ¿Qué dice? Ahí estamos. En el desierto. El desierto tiene un objetivo para los hijos de Dios. No es castigo. Es saber quién soy yo de verdad. La prueba va a demostrar qué hay realmente en mi corazón. Cuando todo es alegría y felicidad, cuando todo marcha de lo lindo, todos están sonrientes. Pero cuando hay dolor y prueba, sale lo que hay ahí, esa esencia quizás de la maldad, esa esencia en la cual blasfemamos. Es que yo no sé por qué Dios permite eso en mi vida, no sé. Y sacamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahí, para eso es la prueba. Para que tú te veas en un espejo. ¿Quién eres tú? ¿De qué eres capaz de hacer? El Hijo de Dios se da cuenta y quizás llora de conocer quién es Él. Pero el que no es Hijo de Dios sigue maldiciendo a Dios y maldiciendo cada una de las circunstancias. Y te afligió, dice. Fue Dios mismo el que afligió a su pueblo y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en medio del desierto, en medio de la prueba y en medio de la dificultad, Dios puede darte paz. Dios puede darte gozo en el corazón. Si tú de verdad estás buscando a Dios, vas a tener gratitud. Y vas a decir, Señor, he de recibir lo bueno de ti y no he de recibir lo malo. Cuando realmente el hombre se ha encontrado con Dios y ya tiene frutos del Espíritu, en lugar de maldecir, bendice. Y en el momento de la prueba, está con ánimo, está con entusiasmo, está el sufrimiento, está la prueba. Pero voy adelante, porque sé que Dios tiene un proyecto para mi vida. Acá vemos entonces, dice, para que no solo de pan, dice, te he vestido, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y aquí ustedes pueden leer todas las obras que Dios hizo a su pueblo. Veamos entonces, ¿cuál es la estrategia divina? Es una estrategia, hermanos, que debemos de entender. Dios no te va a dar una prueba más fuerte que la que puedas soportar. Y junto con la prueba, te va a dar la salida. Junto con la enfermedad, te va a sanar. Para demostrarte quién es Dios. Para demostrarte que está a tu lado, para demostrarte que te ama y que lo único que quieres es que aprendas. Muchos de nosotros con nuestros hijos fallamos. Somos padres irresponsables porque le damos todo a los hijos. Le damos esto, le damos dinero, le damos juguetes, le damos ropa, le damos diversiones, le damos internet, le damos un teléfono a un niñito apenas, ¿qué? Le damos un iPhone a un niño de 6, 7 años, le damos todo lo que pide, le damos todos sus caprichos y no somos capaces de formarlo. Creemos ser buenos padres y deformamos la vida de nuestros hijos. Nuestro Dios es sabio. Y por eso nos hace pasar en desiertos, porque ahí es donde se aprende quién es uno. Ahí es donde se aprende a luchar, ahí es donde se aprende a clamar, ahí se aprende a suplicar a Dios. En el momento de la prueba es donde yo me humillo delante de Dios y puedo encontrarme con aquel Dios vivo y verdadero. Y usted me puede decir, mi hermano, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Estamos en una nueva generación. Y esta es una nueva forma en la cual Dios no quiere que suframos. Esa es la voz del diablo precisamente. El diablo te dice, Dios no puede permitir que sufras. Dios no quiere que sufras, pero Dios sabe que es necesario que suframos. Veamos acá, porque si pensamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo trató el Padre a Jesús? Quiero que vayamos ahí adelante al libro de Mateo y veamos cuál es el ejemplo aquí en el tiempo, en la nueva etapa de la gracia, del amor de Dios. Vamos aquí a San Mateo capítulo 4, amén, versículo 1, ¿cómo dice acá? Oigan, quiero quizás hacer un preámbulo antes de que leamos esto. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Fue un momento muy especial donde Jesús recibió aquella ministración maravillosa, la presencia del Espíritu Santo estaba ahí, la voz del Padre y una manifestación gloriosa. Dios estaba ahí, estaba con él. ¿Y cuál fue la voz de Dios en ese momento? Este es mi Hijo amado, en el cual, ¿qué dice? Ahora, ese Hijo de Dios tenía que ser formado, porque era eminentemente hombre y eminentemente espíritu. La parte humana de Jesús tenía que ser formada, y la parte mía tiene que ser formada. Mi alma tiene que ser formada. Estamos en una nueva dispensación de la gracia, pero Dios aplica el mismo principio que Israel y hace pasar a Jesús en un desierto. Luego que Jesús fue bautizado, que fue ministrado por el Espíritu Santo, empezó un ayuno de ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Qué pensarías tú de Jesús? ¿Merecía una corona? ¿Merecía ser admirado o no? Pues sí. Había, el Padre estaba con él, la unción estaba con él, el ayuno maravilloso y cosas que nunca se habían visto. Pero ¿qué hace el Espíritu con él? Oigan, y esto es interesante. Leo el capítulo 4:1. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? ¿A qué se refiere el Espíritu? Lean, ojo. Ese espíritu está con mayúscula. ¿Ah? ¿A qué se refiere? Es el Espíritu de Dios mismo. Es el Padre. El que lleva a su Hijo al desierto. Es Jehová, el Yahvé, el que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo pasa por el desierto. Hermanos, de verdad, cuesta entender la mente de Dios. Porque somos materialistas. Pero si vemos el trato que Dios tuvo con Jesús, no es que no lo amara, es que quería formarlo. Muchos de nosotros destruimos la vida de nuestros hijos. Hoy son unos verdaderos monigotes del sistema. Muchos de nuestros hijos, hermanos, son malcriados, abusivos, son confrontativos, no respetan autoridades, no respetan nada. Porque simplemente no los formamos. Hijos disolutos, que no tienen carácter, que no tienen personalidad, que no saben si son hombres o son mujeres, que no tienen ni siquiera el concepto de la sexualidad. ¿Y por qué? Porque no han sido formados, han sido deformados. Cuando Dios toma entonces el concepto de poder formar a su Hijo, después de la gloria que tuvo, después de que sale de aquel momento de ayuno de 40 días y 40 noches, lo menos que podía esperar uno que tuviera un halo maravilloso de algo celestial. ¿Pero qué pasó? ¿A dónde lo llevó el Espíritu? ¿Ah? ¿A dónde? ¿Será que Dios es malo? Dios tiene un propósito. Y lo que cuesta es entender el propósito de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Cuando somos llevados al desierto, no te aflijas más de la cuenta. Dios tiene un propósito para ti. Dios está formando tu carácter, formando tu personalidad, haciendo de ti más fuerte cada día, preparándote para las guerras que van a venir más adelante. Yo les digo, realmente, uno tiene que ser forjado en esos momentos, en batallas, quizás cada vez tienen que ser más fuertes. Acá viene Jesús y fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. ¿Para qué dice? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo Dios permitió que su Hijo, el ungido, fuera tentado por el diablo? Es que tenía que ser fuerte Jesús, porque un día tenía que ir a la cruz. Y si hoy no pasaba pruebas fuertes, si hoy no tuviera ese entrenamiento, si Jesús no hubiera tenido el carácter para llegar a la cruz, no hubiera tenido las fuerzas para soportar los latigazos en su espalda, no hubiera sido varón para poder soportar la corona de espinas, ahora con una palabrita que le digan a uno, se cuartea, hermano. Solo te dicen 2, 3 maltratos y ya estás terminado, ofendido, lastimado. Cristo sufrió oprobios contra los que Él les había hecho bien. Veamos entonces, es su formación. Y lo que Dios está permitiendo a través de tu desierto es tu formación integral, sobre todo espiritual. Que tu alma sea conformada con alguien valiente. De verdad, hermanos, que hay varones dentro de las mismas iglesias, hermanos, que parecen afeminados. La misma palabra de Dios, el apóstol Pablo habla de que sean varoniles, poder soportar muchas de las pruebas con entereza, con valentía, con esa fuerza. Ay, me voy a quejar con mi mamá. Y ahí va la mamá a la escuela, hermano, a pelearse con la maestra. Patojo malcriado, abusivo, no hace las tareas. Llega la mamá, es que a mi muchachito, fíjese que... Y así el patojo se hace el que no. Deformamos a nuestros hijos, pero ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es formar en nosotros valores, principios, formar en nosotros un carácter verdadero para confrontar y enfrentar las situaciones de la vida. Dice... Y después de haber ayunado, ¿qué dice? Ya se había bautizado, ya se había manifestado la gloria de Dios, ahora es bautizado, ahora termina su ayuno y 40 días y 40 noches y al final tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá no voy a leer todo el pasaje. Pero Jesús fue tentado en su hambre física, fue tentado en su vanidad, fue tentado en su ser más íntimo, fue tentado en su soberbia, fue tentado en todas las cosas. Estas pruebas que pasó aquí formaban en Jesús un carácter. Ahora, ¿qué es lo hermoso? Y es lo que quiero que logremos entender. ¿Cuál fue el argumento de Jesús? ¿Cuál fue el argumento de defensa de Jesús? ¿Ah? La palabra en él. ¿Me entienden, hermanos? La palabra en él. Es que su padre, José, María, su madre, el templo y todo, habían sembrado la palabra de Dios ahí en su corazón. Esa palabra estaba viva en el corazón de Jesús. Cuando vino la prueba, Jesús simplemente sacó lo que tenía dentro. ¿Y qué sacó? Palabra. ¿Y qué fue lo que le dijo? Escrito está. Hermanos, de verdad, es impactante. Y es necesario que entendamos que solo cuando la palabra de Dios esté escrita en tu mente y en tu corazón, vas a ser capaz de mantener un criterio firme y definido. Y poder... tener argumentos que realmente puedan echar a la borda cualquier argumento satánico. Jesús viene y el diablo viene también con la Biblia en la mano. Y le pone la tentación con la Biblia en la mano. Y el Señor Jesucristo viene con su defensa. Escrito está. Primera tentación. Segunda tentación. Escrito está. Tercera tentación. La palabra de Dios tiene un impacto cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Y ningún arma forjada por hombres prevalecerá contra la iglesia del Señor. Una iglesia formada en los principios y valores de Dios, en el amor y el temor de Dios. ¿Por qué tu hija es un fracaso? Porque simplemente, en lugar de leer la Biblia y enseñarle los principios de Dios, prefieres darle un Nintendo para que lo tenga ahí. Prefieres darle un juguete electrónico para que se entretenga. Prefieres sustituir por un cuento de hadas la bendita palabra de Dios. Jesús fue formado por Dios desde el principio y le dio a los padres responsables. Le dio todo un entorno de responsabilidad para formar en él un carácter y una personalidad. Ahí estaba Jesús siendo probado. La pregunta es, si Jesús fue probado y fue aprobado. Amén. Fue probado y aprobado. ¿Pero por qué? Porque en él estaba la palabra y la palabra es Dios mismo. La palabra tiene poder. La palabra es capaz de poder botar cualquier argumento satánico y tú vas a tener firmeza en lo que puedas ver y decir. Cuando hablamos, hermanos, entonces, acerca de todo lo que Satanás quiere ofrecerte, qué importante es que entiendas, es el desierto, es el momento de tu escasez económica, en donde viene un mal negocio. Estás endeudado, estás atribulado, tienes que pagar intereses y viene el diablo y se presenta y te dice, no tengas pena, solo manda este sobrecito y lo cambias de aquí para allá y te vas a ganar un buen dinero. Llega el mal negocio y como estás en crisis y si no tienes esos valores espirituales, vas a caer. Va a venir momentos quizás muy especiales, quizás decepciones sentimentales, momentos en los cuales estás deprimido porque falló tu pareja. Llegale, no hombre, como dicen los amigos, pues un clavo saca otro clavo, ¿no? Te falló tu mujer, ahora vos faleale a ella y así ahí se arregla el problema. Y si no, vamos a echarnos un whisky por ahí y ahí estamos. Satanás va a llegar en los momentos del desierto. Te va a tentar en los momentos del desierto. Te va a ofrecer soluciones en el desierto. Y es ahí donde tú tienes que librar las verdaderas batallas espirituales. Es ahí donde tú te vas a tener lleno tu arsenal con palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, y vas a salir adelante. Ahora, si tú no logras entender, mi querido hermano, la razón por la cual tenemos que ir al desierto y no entiendes que Dios está haciendo de ti un hombre y una mujer para que estés con Él en la eternidad. Un hombre y una mujer de acuerdo al carácter de Jesucristo, que sea plasmada la mente de Cristo en nosotros. Si tú no lo logras entender de esa manera, la prueba va a traerte fracaso tras fracaso. Pero el hombre sabio que logra entender que cada prueba es una escuela. Estando allá en Estados Unidos, estuvimos este fin de semana, me decía, hermano, es duro el trabajo de ustedes, me decía. Eso, andar un avión por aquí y una migración por allá y que jalando valijas y que duro para ustedes. Bueno, le digo, parece duro, pero al final te voy a contar mi historia, le digo. Cuando era joven andaba a jalón, cuando era patojo, y nos íbamos a jalón en camiones de piedras ahí al Petén, ahí a cualquier lado, Salvador, Honduras, y a Jalón. Dios, en los camiones ahí, camiones de piedra, y al Petén íbamos en camiones de troncos agarrados ahí de las cadenas que llevaban las... Bueno, pasamos algunas vicisitudes, momentos quizás que no entendía por qué, porque otros amigos se iban en avión, ¿verdad? Y yo en camión. Momentos difíciles tal vez. Pasé momentos económicos bien difíciles también. Momentos quizás de frustración, en los cuales todas las puertas se cerraban. Ahora, ¿qué razón tuvo esto? Hoy yo entiendo que Dios estaba preparándome. ¿Qué es un viaje en avión? Sí, viajé en camión. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Qué es una incomodidad quizás? Estando estudiando, pues pensaba yo que el estar estudiando pues era la formación más importante de mi carrera. Y aprendí muchas cosas de teoría, qué sé yo. Pero un día me dijeron, bueno, hay que ir a hacer allá el ejercicio, el EPS, hay que irlo a hacer allá al área rural. Bueno, y uno acostumbrado aquí que todo, ¿verdad? Cuando llego a la aldea, ¡ay, ustedes! No había agua, no había luz. Había una letrina de varitas. Y bueno, no había dónde comer. Había que juntar fueguito. Y bueno, había circunstancias bien adversas. En el tiempo que yo estuve haciendo mi EPS, habían guerrilleros. Llegaban a matar a la gente. Uno tenía que esconderse bajo las piedras. Ahora, todo eso para mí fue un aprendizaje mayor que lo que estudié en teoría. Estudié 4 o 5 años de teoría, pero lo que marcó mi vida fueron esas experiencias. Hoy somos fruto de la formación del ayer. Si Dios te ha tratado, si Dios te ha, tal vez sientes que te ha cerrado muchas etapas de tu vida que no has comprendido, dobla tus rodillas a Dios. Si estás pasando una prueba difícil, si estás pasando un desierto, dobla tus rodillas a Dios y dile, Señor, solo dime, ¿por qué estoy pasando esto y quiero pasar la prueba? Muéstrame cuál es el objetivo. Y si tú has entendido esta enseñanza, quizás puedas tener claridad. Si hay pruebas en tu vida, es porque hay un propósito de Dios para ti. Abre tu mente, abre tu corazón. Dile, Señor, tal vez si no sabes quién es Él, dile, Señor, ¿quién eres tú? Atrévete a decirlo, porque yo siento que he tenido una vida frustrada. Hay gente que ha nacido en sufrimiento desde que nació y pareciera como que la vida le ha tratado muy mal desde que nació. Pero este corto tiempo que vivimos en la vida, dice la misma palabra, no es nada en cuanto a la gloria venidera. Es un segundo en la eternidad. Pero Dios está formándote para la eternidad. Entonces cada desierto para ti es una prueba en donde tú tienes que sacar toda aquella armadura en ese carácter que Dios ha formado, ese carácter espiritual. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Y tenemos que dejar el viejo hombre con sus mañas, con sus argumentos, con sus filosofías, con sus proyectos, para poder realmente entender a Dios. Tenemos que llegar a ser como niños y decirle, Señor, aquí estoy mal, estoy golpeado quizás, pero quiero entenderte. Quiero saber qué tienes para mí. ¿Será que tienes algo para mí? ¿Te has preguntado realmente para qué viniste a este mundo? Los hombres que no han conocido a Dios nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ahí terminó el ciclo de la vida. Y los grandes pensadores y filósofos declinan en el pensamiento en que se acabó la vida y se terminó todo. Y los vulgares lo dicen de otra manera, muerto el chucho. Se acabó la rabia. Dios tiene un propósito para ti, que no es este mundo. Aquí todo se acaba, aquí todo falla, ¿o no? Lo que hoy te pareció lindo, mañana es chatarra. Lo que hoy te pareció perfecto, lo que hoy era el amor de tu vida, hoy era que te tiene, aquella mujer que fue el amor de tu vida, hoy te tiene demandado en el juzgado. Son realidades, eso es la vida. Aquel hijo que te decía, mamita linda, y no te va a dejar por nada del mundo, y hoy te tiene tirado en un asilo, si bien te va. Eso es la vida, es corta. Y si no lo encuentras, realmente el sabor y propósito de la vida, y no entiendes la razón de los desiertos, vas a morir en vida, y vas a morir para la eternidad. Jesús tiene algo, Jesús tiene buenas noticias para ti. Él soportó el desierto. Él soportó el desprecio. Él soportó el sufrimiento. Él venció. Y me ha ofrecido que si yo creo en Él, también puedo vencer como Él venció. Jesús sabía que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Jesús sabía todo lo que iba a venir. Ya había leído la profecía que venía para él. Pero dice que vio más adelante. Te vio a ti. Sabía Jesús que si no iba a la cruz, tú te morías. Pero él no le importó el sufrimiento y vio más adelante. Mira la meta más adelante. Mira más allá de lo que ven tus ojos. Y ruégale a Dios que derrame sus bendiciones sobre tu vida y el entendimiento sobre todas las cosas. Hace algunos años leí la historia de una mujer, esto es real, una mujer que era bióloga. Esta mujer era estudiosa de los animales y de las plantas, y se casó con un militar, y este militar lo delegaron a la guerra en el desierto, y como se acababan de casar con su esposa, se la llevó al desierto a vivir en tiendas de campaña. Y esta mujer todo el tiempo lloraba, se lamentaba. Ahí estaba, en el desierto, lágrimas de arena, maldiciendo las cosas y arrepentida de haberse casado con el hombre. Y un día estaba postrada en la tierra y de pronto empezó a ver en la arena unos animalitos. Esos animalitos tenían características muy especiales. Y empezó a ver, como era bióloga, estos animales nunca los he visto. Y empezó a escarbar y a buscar. Y encontró cientos de especies nuevas que nunca había visto. Esta mujer se enamoró del desierto. Y empezó a estudiar y clasificó cientos de especies del desierto. Y escribió precisamente un libro de las especies del desierto, la vida en el desierto. Y se apasionó y ahí estaba en su laboratorio en medio del desierto. Le encontró la razón al desierto. Le encontró el objetivo. Terminó la guerra y si el esposo quería, ya le tocaba irse del desierto y ella no se quería ir del desierto. Cuando uno encuentra la razón a las cosas y uno encuentra un deleite en aquello, pues se aferra a esto. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús, por amor de cual lo he dejado todo? Y dice, ni hambre, ni persecución, ni nada que hay existente, ni la vida, ni la muerte, hemos encontrado en Dios, en Jesucristo, la razón de nuestra vida. Sé feliz hoy, y en esa felicidad de hoy, vas a ser feliz por la eternidad. Amén.